Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y a manera de introducción, yo recuerdo que los eventos anteriores a mi conversión, sin que esto sea un testimonio, yo recuerdo que siendo la música, no vamos a hablar de eso, estoy hablando de lo que el himno trajo a mi corazón y a mi mente, siendo la música uno de los argumentos que el diablo usa para quitar de nuestras mentes la verdadera adoración, tan poderosa que cuando usted escucha algo antes de acostarse, musicalmente hablando, probablemente en la mañana usted se levante con esa tonada en mente. Había hace mucho que no lo escucho, primero porque no oigo ese tipo de canciones y segundo porque es bastante viejo. Había un merengue muy famoso que decía, con un ritmo muy contagioso y pegajoso, el domingo se hizo para beber, el domingo se hizo para gozar. Los que son de mi edad o un poquito más, esbozaron una sonrisa, o sea, que saben de lo que yo estoy hablando. Los que aún están negando su edad, como que se hicieron los desentendidos, como, ¿de qué está hablando el hermano? Pero ese tampoco es el tema. Cuando usted escucha eso en la noche, yo recuerdo que esa canción se pegó tanto que un domingo, yendo en un taxi, esa era la canción que estaba sonando y hasta que yo le dije que lo apagara, pero qué va. En la mañana, ya ustedes saben cuál fue la tonada cuando yo me estaba cepillando. Y entonces, tipo, puro estilo pentecostal, yo dije, bueno, el diablo reprenda. El domingo no se hizo para eso. El domingo se hizo para adorar al Señor, para alabarle. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y en esta mañana nosotros vamos a continuar con uno de los profetas menores. En este caso vamos a hablar acerca de Abdías. Y este profeta menor es tan extraño que solamente tiene 21 versículos. Pero no solamente eso, sino que usted tiene que hacer casi un cursillo para pronunciar el nombre de este profeta. Y estoy casi seguro que si usted pone a la mitad de la congregación a escribir el nombre del profeta y a buscarlo, a la primera vez no le va a salir. Usted va a ver página para adelante, página para atrás, entonces después se van a meter en Zacarías y cuando llega uno a Mateo dice, no puede ser, ya llegué al Nuevo Testamento, entonces vuelvo para atrás. La idea de traer los profetas menores y estudiarlos es precisamente esa. Por eso nosotros de nuevo vamos a ver, dentro del contexto general de traer algunas enseñanzas de los profetas menores, vamos a volver a ver una breve descripción de los 12 profetas, pero es para fijarlo en nuestras mentes. Nuestro ser está íntimamente ligado a la voluntad, el intelecto y las emociones. Ese intelecto, como decía Tito cuando iniciaba el tiempo de adoración, este es un culto racional. Entonces ese intelecto debe de ser instruido en el nuevo camino, en la nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros en ocasiones, para afectar de manera positiva ese intelecto, tenemos que repetir las mismas cosas. El apóstol Pablo por eso decía, a mí no me es molesto deciros siempre las mismas cosas hasta que se les grabe en la memoria y eso cambie vuestra conducta en el día a día. Veremos algunas de las misiones de los profetas, no todas. Dependiendo del profeta que veamos, vamos a resaltar algunas de las misiones. Luego veremos a Abdías y su contexto histórico, aunque es muy breve, muy pequeño, lo que se dice de él. Y la división que hemos traído para aprender de este profeta en esta mañana es primeramente lo que nos habla de la destrucción de Edom, luego lo que nos habla del pecado de Edom y el castigo de Edom. De hecho, si hemos de titular el estudio, tendríamos que decir que es el pecado y castigo de Edom a través del orgullo y la soberbia de esta nación. A manera de aplicación, veremos finalmente que Dios no da por inocente al culpable, y veremos una comparación de pecados versus castigos, y cómo los edomitas son descendientes de Esaú, y cómo nos afecta eso hoy en día. Entonces, algunos recuerdan, por lo vívido de la enseñanza y lo gráfico, lo que fueron las enseñanzas del profeta Joel. Nosotros en los 12 profetas encontramos a Oseas, que habla del amor divino y el adulterio espiritual, a Joel, que habla de cómo el día del Señor se aproxima y usa imágenes de la naturaleza, de la agricultura, del saltón y del revoltón. Durante todas las semanas que vinieron después de ese estudio, yo seguí identificando saltones y revoltones e incluso langostas que lo destruían todo. Y gracias a Dios y con la guía de su espíritu, pues he logrado echar fuera alguna de ellas, porque ese es el propósito de los profetas menores cuando enseñaron al pueblo de Israel y de Judá, y cuando nos enseñan a nosotros. Amós, y cómo habla del juicio para los benditos. El que nos toca en esta ocasión, que es Abdías, que habla acerca de cómo una nación orgullosa fue tumbada y destruida por la ira de Dios. Hablamos de Jonás, de hasta dónde se extiende el amor de Dios. Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Otro poco conocido, que vamos a ver más adelante, Nahum, y consuelo para las víctimas de injusticia. Uno de mis preferidos, y que primeramente conocí, Habacuc, el problema del mal. Yo escuchaba de Habacuc muchas citas y no sabía que venían de Habacuc, porque como en las abreviaturas ponían HAB, yo me grababa el texto. Aunque la higuera no dé frutos y ese tipo de cosas, calle delante de Jehová toda la tierra, él ha entrado en su santo templo. Y yo siempre pensaba que eran textos del Nuevo Testamento. Son de Habacuc, un profeta muy importante, ya casi entrando al final de los profetas menores. Sofonías, que ya entrando en la recta final de los 12 profetas, comienza a hablar más propiamente de juicio y salvación. Ageo, que muestra las prioridades. Y Zacarías, que habla acerca de las señales de un Mesías. Y Malaquías, acerca de una fe empalidecida. Lamentablemente, también Malaquías solamente es citado por aquellos que enseñan únicamente el evangelio de la prosperidad cuando quieren hablar acerca de los diezmos. Hay muchas otras enseñanzas en el profeta Malaquías. Por eso nosotros, como Iglesia Bíblica de la Trinidad, estamos abocados, estamos obligados por la palabra de Dios a predicar y enseñar todo el consejo de Dios. Entre las misiones específicas de los profetas, yo quiero resaltar la segunda, que tiene que ver mucho con Abdías, que es que ellos fueron enviados para reprender el pecado y traer a arrepentimiento a los que se habían extraviado. Se presenta el pecado, se presenta el castigo y luego se presenta la esperanza. Por eso usted ve que todo el evangelio está contenido en las enseñanzas de los profetas menores. Con frecuencia me pasa que cuando estoy estudiando uno de los profetas menores, comienzo a manejarlos en mi mente como si fuera el evangelio según, como si estuviera viendo a Mateo o a Lucas, porque cuando usted se adentra en cuál es la idea central que transmitieron los profetas menores, usted dice, pero yo estoy viendo el pecado, estoy viendo el castigo, estoy viendo la redención, estoy viendo a Cristo. Por eso, Abdías representa una de las misiones de los profetas que habíamos mencionado. Voy a mencionar dos más. La primera es para advertir a los errantes, indisciplinados y rebeldes del juicio venidero de Jehová. y para hacer conocida la grandeza y misericordia de aquel que es más grande que todas las necesidades de la humanidad y cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Para advertir a los errantes, indisciplinados, rebeldes, orgullosos y soberbios acerca del juicio venidero de Jehová. Y si en tu mente, en este punto, tú comenzaste a pensar y relojear y buscar hacia atrás, y decir, caramba, no está Joaquín aquí. Este mensaje era como anillo al dedo para Joaquín. Si eso fue lo que tú hiciste, cuando nosotros leímos de qué habló Abdías, de la soberbia y del orgullo y de la advertencia a los indisciplinados, rebeldes, del juicio venidero de Jehová, entonces, sin duda alguna, este mensaje es para ti. ¿Por qué? Sencillo. Porque lo primero, la primera línea de defensa, porque el orgullo tiene un gran ejército en nuestro interior. La primera línea de defensa que levanta el orgullo es la negación. Esa es la primera. No, el mensaje de hoy no es para mí. Si eso fue lo que se levantó en tu corazón, entonces toma papel y lápiz, porque Abdías, como dicen los jóvenes, baja duro. En contra de la soberbia y el orgullo. Algunos hablamos con nuestro lenguaje corporal más fuertemente que con nuestro lenguaje verbal. Y algunos hacen esto, a veces yo lo hago porque tengo frío, pero hay otros que los maestros y psicólogos no saben explicar mucho más de eso. Algunos es porque tienen frío, pero hay otros que dicen, impenetrables. No, es que por aquí no va a pasar. Sí, yo estoy claro. Lo que pasa es que hace como 10 años yo cogí una serie completa acerca de cómo tratar el orgullo. Y oye, me curé. Este mensaje es para ti. Yo recuerdo que un gran predicador decía, y cuando nosotros estamos enseñando y estamos escuchando y estamos aprendiendo, es bueno usar la imaginación a través de las imágenes gráficas que transmiten las palabras. Él decía que cuando él subía al púlpito, y ese púlpito estaba alto, porque en ese tiempo no había micrófonos, entonces la acústica se lograba, mientras más alto estaba el predicador, entonces mejor se extendía. Entonces tenía muchos escalones, el tabernáculo, como se llamaba en ese tiempo, creo que era en Londres. No recuerdo bien si era Spurgeon, creo que sí. Entonces él decía, muy gráficamente, tenía dotes de poeta también, antes de yo subir al púlpito a predicar, ha sido reconocido como uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, y él decía, mira, antes de subir al púlpito, yo corto toda la grama del orgullo abajo y después subo. Y si tú sabes qué, y cuando bajo del púlpito, ya está la grama. Entonces, hermano, quise hacer la advertencia para que no caigamos en el error que cayó el pueblo de Edom, que ustedes van a ver. Yo no estaba seguro, pero al estudiarlo vi que es una copia fiel de Esaú, aquel que vendió la primogenitura a Jacob. Y ustedes van a ver las señales de Esaú en Edom, y espero que vean las señales debido al pecado remanente que aún mora en nosotros. Hermano, pero usted está cuestionando mi fe, que se ha detenido tanto en ese punto. No estoy cuestionando tu fe. Yo sé que tú eres creyente, que has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, y que eres salvo, siempre salvo, porque la obra que Él ha comenzado, Él la ha de acabar. Yo lo sé, pero también sé, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el pecado ha sido sorbido en victoria, ha sido muerto, ha sido clavado el aguijón, pero el cadáver muerto de ese pecado está dentro de ti y de mí, putrefacto. Y ese hedor nos afecta cada día y nos lleva, como dice el apóstol de manera genial, inspirado por el Espíritu Santo, a obrar como no conviene. Y esto fue lo que hizo Edom, como un reflejo de donde ellos descienden, que es de Esaú. ¿De qué nos habla el contexto de Abdías? Su nombre significa algo que en los tiempos del Antiguo Testamento era muy común. Significa siervo del Señor. Es como cuando usted le dice a un hermano hoy en día, varón, ¿y cómo usted está? Entonces, decir así, o decir siervo del Señor, era como decir Abdías. Y Abdías quiso mostrar con sus profecías qué tan siervo del Señor era él. Era un hombre común y corriente. Y su libro también es sencillo. Usted lo abre y usted tiene, dependiendo de si tiene comentarios o no, la Biblia puede tener una página o puede tener dos páginas, dependiendo de los comentarios como tiene esta. Tiene solamente 21 versículos y contiene todo el Evangelio, prácticamente. Solamente se presenta su visión y nada más. Vamos a leer, no lo leímos al principio, porque dentro del desarrollo de cada una de las secciones vamos a tener que leer prácticamente todos los versículos. Como ahora que vamos a leer el versículo 1. Solamente tiene su visión. La primera parte del versículo 1 dice, visión de Abdías. Pero el título, en algunas de las Biblias, dice la humillación de Edom. No sé cómo dice en la suya. La humillación de Edom. Usted recuerda que la Escritura dice, los que se exalten serán humillados, y los que se humillen serán exaltados. Cuando nosotros vemos que Abdías habla acerca de la humillación de Edom, entonces está diciendo, Edom se exaltó o quiso exaltarse. Y tenía algunas razones a los ojos de los hombres para exaltarse, no a los ojos de Jehová el Altísimo. Y por lo tanto, Edom es condenado básicamente por dos razones. Primero, su orgullo. Le dije que dejen sus manos en Abdías. Versículo 3, es condenado primeramente por su orgullo. La soberbia, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién como yo? Nosotros en ocasiones introducimos este tipo de expresiones sin darnos cuenta. Un ingeniero le dice a otro ingeniero que trata de explicarle algo acerca de las teorías de suelos, pero ven acá, a papá es que tú le estás diciendo eso. O sea, yo entendería que tú se lo trates de explicar a este que es un médico o a este que es un bachiller que todavía ni siquiera ha entrado a conocer los principios de ingeniería, pero a mí, a papá, no, déjate de eso. Vamos a cambiar de tema. O sea, no entran en eso. Espérate, ¿de qué van a hablar? ¿De Abdías? Pero del orgullo y la soberbia. Ah, no, yo voy a bajar a beber agua. O déjame, y se distraen en cualquier cosa. Eso es orgullo y es soberbia. No, es que yo no tengo nada más que aprender. Bueno, si te sirve de algo, yo aprendí al acercarme de nuevo a Abdías, y he tenido que enseñarlo 3 veces ya en diferentes lugares, y para enseñarlo en esta ocasión, volví a aprender más de lo que sabía. Entonces, eso es lo que Abdías quiere transmitir. Por eso su nombre es sencillo, siervo del Señor, y su libro es sencillo. La segunda razón es la falta de hermandad con el pueblo de Dios. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué fue condenado el pueblo de Edom? Por su orgullo y soberbia y la falta de hermandad con el pueblo de Dios. ¿Son temas actuales hoy en día? Sí, claro que sí. Pero estamos en el 2020 y Adías enseñó y profetizó probablemente entre los años 500 y 800 antes de Cristo. O sea que esos 500, 800, usted se lo suma a los 2020 y todavía el mensaje es vigente al día de hoy. Cuando usted aplica estos principios, usted dice, wow, pero ayer en la tarde, eso me pasó muchísimo. Yo cometí, guiado por el pecado remanente que aún mora en mí, yo definitivamente cometí estos pecados de exaltación, de orgullo y de soberbia. ¿Cómo traducimos de manera práctica el orgullo y la soberbia? El orgullo es cuando prácticamente, con palabras o sin palabras, usted está reclamando una posición de superioridad. Por ejemplo, es como que yo vaya, me gustan los ejemplos donde usted se pone, ¿verdad? Como el afectado, como el que está cometiendo el pecado del orgullo. Como que yo me reúna con los diáconos y pastores y le diga, mira, yo tengo una teoría. Primero, yo soy pequeño de estatura. Segundo, de donde se enseña la escuela dominical, está como muy abajo. Tercero, aquí viene mi teoría. Yo siento que los jovencitos que se sientan allá atrás y que en ocasiones distraen al maestro o predicador con los bostezos tan grandes que hacen. En ocasiones, si usted usa la imaginación y está aquí, usted cree que es como un cocodrilo que se lo va a tragar. Y en ocasiones el sonido que produce el bostezo se escucha aquí. Y parece gracioso, pero cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra que ha prometido para con su iglesia de traer bendición y vida eterna y abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde bendición, y ha dicho, este es el día de Jehová, día de alegría y de gozo, como que el bostezo de cocodrilo no resulta tan gracioso. Pero vamos con el argumento, estoy hablando del orgullo y de la soberbia. Y entonces yo le digo a los diáconos, yo creo que para que los bostezadores estilo cocodrilo de allá atrás estén más atentos, debieran de subir al predicador de la escuela dominical allá arriba. Pero detrás del corazón lo que hay comúnmente es orgullo y soberbia. Es que no me siento tan superior aquí abajo. O sea, no me siento como merecedor de estar aquí abajo. Hay personas como que no me ven. Entonces, yo quiero que me vean. Entonces un diácono muy sabio, que sabe lo que es el orgullo y la soberbia, dice, hermano, pero yo creo que es suficiente con el micrófono, mejor péguese más y cuando usted vea que el bostezo de cocodrilo va por la mitad, usted dice, gloria al Señor. Entonces, como que se tranca el bostezo, ¿verdad? O usted usa cualquier otro método. O lo usa como un ejemplo y probablemente el que no durmió bien anoche, pues baja, se lava la cara y entonces está atento. O en el próximo estudio se siente aquí más adelante y como que la vergüenza como que hace que uno esté más atento. El orgullo y la soberbia, ojo con eso, lleva a hacer algunas sugerencias. Hermano, yo creo, mire, yo quiero servir al Señor, pero yo creo como que yo sería más útil. Si en mi servicio al Señor yo hiciera esto o esto, ¿y en qué usted está sirviendo ahora? Bueno, yo me encargo de arreglar los galones de combustible de allá atrás de la planta los sábados. También me encargo. Entonces usted va como notando que en lo que está sirviendo ese hermano o esa hermana no es notorio, no se ve. ¿Y qué tú quieres hacer? Bueno, antes de que empiece el culto, yo prefiero, no sé, limpiar aquí, arreglar las flores. Hay un pecado remanente que mora en nuestros miembros. Y Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorar, cómo devorarnos. Entonces yo tengo que estar alerta, voy a mencionar eso varias veces, de estar alerta cuando veamos la división del libro. Yo tengo que estar alerta a ese pecado remanente que me lleva a obrar como no conviene. Y antes de hacer una sugerencia, yo debiera de venir a las Escrituras y ver si realmente estoy haciendo la sugerencia dentro de lo que el principio bíblico me ha pautado. En pocas palabras, el enemigo está durmiendo junto contigo. Está dentro de ti. Por eso es que anda como león rugiente buscando cómo devorarte. Y por eso te conoce al mínimo detalle. Tú tienes que estar alerta y en guardia ante cualquiera de este tipo de sugerencias que se levanten en tu corazón. Edom no hizo esto, los descendientes de Esaú no hicieron esto. Entonces, en la división del libro, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros vamos a ver, y aquí es que vamos a leer la mayoría de los versículos, viendo algunas aplicaciones, no formalmente, sino dentro de cada versículo, antes de llegar a las aplicaciones finales. Primero dijimos que íbamos a ver la destrucción de Edom. Segundo, el pecado de Edom. Y tercero, el castigo de Edom. En los versículos 1 al 9, nosotros vemos, quiero que me sigan, la destrucción de Edom. Lo voy a leer y luego voy a comentar algunos de los versículos propiamente. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho, a Edom, entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Es narrada de manera imaginativa la fortaleza de Edom, por un lado, porque había una fortaleza real, y la humillación y destrucción de Edom. Este pregón nos trae un informe o una noticia a las naciones. El Señor establece entonces, de manera clara e inequívoca, su soberanía. El Señor, a través de sus medios, sostiene y dirige sus criaturas. Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo las cosas en las que hemos de andar. Cuando hablamos acerca de la presencia de Dios, de la presencia de Dios, o su conocimiento previo de las cosas, es precisamente eso. Él ha determinado, escrito en su mente eterna, las cosas que han de acontecer, y por lo tanto, Él tiene control absoluto de todo. Es errónea la oración que en ocasiones elevan algunos diciendo: Señor, toma control. No, El Señor tiene control de todo cuanto acontece. Él lo predeterminó para toda su gloria y para toda su honra. El Espíritu Santo asiste a los predicadores en el acto de la predicación para hablar aquellas cosas que convienen al alma de aquellos que están sentados en medio de su iglesia, de forma tal que en ocasiones, apartado de las notas de estudio del maestro, el Señor pone en su boca palabras sazonadas con sal para la correcta edificación. Yo he dicho en varias ocasiones, si yo hago así con el dedo y señalo a un hermano y le digo, el Espíritu Santo en este mismo momento va a poner en tu boca versículo 12, usted se va a quedar como un pollo viendo televisión. Se va a quedar mudo. El Espíritu Santo no va a poner en tu boca algo que tú, esforzándote con temor y temblor en tu salvación a través de los medios de gracia, no has estudiado de su palabra. Tú no memorizas la Biblia, sin embargo, en ocasiones, como una palabra de consuelo, tú le dices a un hermano, mira, recuerda que en Lucas dice tal cosa. Y tú lo has estudiado en tu vida de creyente, en tus devocionales, 3 o 4 veces. Pero en ocasiones tú no tenías conciencia de que tú conocías ese texto de memoria. Y probablemente no lo conozcas de memoria. Pero el Espíritu Santo nos guía a ese entendimiento y a echar mano de esa buena palabra como buen bálsamo. Y eso es lo que Él hace con sus profetas, con sus maestros, con cualquier persona que vaya a llevar consuelo a uno que está en aflicción. En esa forma, Él manifiesta y demuestra su sabiduría. ¿Qué pasaba con Edom? Vamos a hablar un poquitico de geografía. Edom estaba incrustada en medio de montañas. Usted tiene una montaña alta, tiene un valle, pero tiene otra montaña alta. Pero detrás, entonces, tiene el Mar Muerto, casi inaccesible en ese tiempo con la tecnología. Los jóvenes que están atrás, los que no están bostezando, no se crean que el tiempo de Edom era tiempo de drones. No. O sea, cuando se establecía una población, se medían ese tipo de cosas y se decía, porque siempre estaban ante el peligro de ser invadidos por otros pueblos, se decía, ok, por aquí no pueden pasar porque no hay tecnología que los capacite a poder escalar este risco, este precipicio. Para allá está el mar. Por aquí tampoco pueden porque tendrían que agujerear las montañas para poder llegar hasta aquí. Por aquí tampoco tienen. Entonces, era como una fortaleza natural. Entonces, ellos estaban tranquilos y seguros y confiados. Tan confiados como estaban algunos que tenían 2 millones de pesos en un certificado financiero en un banco cuyo nombre no voy a mencionar. Y amanecieron un día sin un centavo. Ellos estaban así mismo. No, es que yo estoy tranquilo, yo estoy viviendo de los intereses. Como no tienen que trabajar, están viviendo de los intereses, entonces viene la pereza. Y entonces ya ponemos el culto por Facebook y huimos de la coinonía, la comunión con los hermanos. ¿Ustedes recuerdan lo que dijimos al principio? Que el orgullo y la soberbia, uno crea una fortaleza, entonces dice, eso no es para mí. Si alguno, pudiendo estar aquí, en comunión y hermandad con cada uno de nosotros, decidió no estar y está en pereza viéndonos por Facebook, sí,
A ti te estoy hablando. Es a ti que te estoy hablando. Eso fue lo que pasó con este pueblo. Ellos crecieron en exaltación. Su ego se elevó tan alto como las montañas que los protegían. No, no. De aquí no nos tumba nadie. De aquí no nos tumba nadie. El exceso de confianza con frecuencia trae, acarrea destrucción y pérdida. Edom, descendientes de Esaú, estaban tranquilos. No había forma de llegar a esos lugares. ¿Y qué ocurrió? Que esa soberbia, esa insolencia, ese exceso de confianza los agarró desprevenidos. Esta amenaza divina hacia esa posición altiva de exaltación de Edom violó un principio que Dios había establecido claramente en su palabra. Solo aquellos que se humillen serán exaltados. El maestro o predicador es exhortado a estudiar su texto, a traer sus notas de estudio, a elaborarlos de manera consciente que pueda afectar el intelecto de las personas. Pero si el Espíritu no hace la obra, moviendo la voluntad y las emociones y grabando en el alma de cada uno de los que se exponen a la exposición de la palabra, vana es la predicación. Si nosotros hablamos acerca de nuestros propios caminos y no de los caminos de Dios, vana es la predicación. Si es escuchada voz de hombre y no voz de Dios, vana es la predicación. Entonces al predicador o maestro solamente le queda un camino: decir, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si tú no haces la obra, nadie saldrá bendecido de este lugar. ¿Y qué pasa? Que el principio es aplicado. Los que se humillen serán exaltados. Cuando el maestro viene de manera humilde y dice, Señor, mira, siervo inútil soy porque he hecho lo que tú has mandado. Y no solamente eso, sino que desde antes de la fundación del mundo, tú nos predestinaste para hacer estas cosas. Es decir, tú las predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Pones en mí así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces, el resultado es matemático. Sea a ti dada toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Porque el poder y la gloria son tuyos por cuanto eres tú quien ha establecido que andemos en estos caminos. Y tú vas a bendecir al que a ti te plazca bendecir. Y de ahí, el aspecto más importante de la soberanía divina. Nuestro deber, abrir las escrituras y decir, así dice Jehová. El deber, de manera gratuita y a quien Él le plazca, es salvar a aquellos que Él ha apartado para alcanzar salvación. Quiera Dios que Él en esta mañana estén en medio nuestro algunos de los que Él ha apartado para alcanzar salvación. Para que nosotros, juntamente con los ángeles, al conocer de esta salvación, podamos disfrutar y compartir de la fiesta en los cielos. Amén. Hemos visto la destrucción de Edom en los versículos 1 al 9. ¿Por qué ocurrió esta destrucción? Bueno, por el pecado de Edom. Toda alma que pecare morirá. Y en los versículos 10 hasta el versículo 14, ahora quiero que me acompañen, dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Tú eres su hermano, pero te estaba comportando como su peor enemigo. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Cuando usted oye esta descripción, usted dice, se me iba a salir una expresión de los cubanos, que es abreviada, pero es lo mismo que la mala palabra que usamos mucho los dominicanos. Cuando usted oye esta expresión tan cruda del pecado de Don, usted dice, ese pip, pero se merecían ese castigo, que fueran quebrantados totalmente. Cuidadito, tú estás hablando de ti y de mí. No. Sí. Cuando tú ves en el día de la angustia aquel hermano que tú sabes que ha perdido su trabajo y tú le dices, ve en paz, caliéntate y sáciate. Y agrego un agravante. Tú vives aquí, el hermano vive aquí, y la panadería de pan rico, caliente y sabroso está aquí. Tú sabes que tu hermano está sin trabajo, ¿eh? Que no tiene sustento. Tú oras por él en el culto de oración, bien cotejado. Tú oras por él en tu devocional personal, bien cotejado. Pero tú sabes qué pasa, cuando tú sales de tu casa, cruzas por el frente de la casa del hermano, baja a la panadería a comprar el pan caliente. No estaba acechando a nadie esta mañana. Por si le pasó por el frente a un hermano que tú sabes que no tiene sustento ni abrigo, ni está trabajando. Y tú vas con el pan y te devuelve. ¿Y tú sabes por dónde tú pasas de nuevo? Por la casa de tu hermano. Y vas a tu casa. Es el mismo id en paz, calentados y saciados. Es el mismo. Pasaste por enfrente de tu hermano y lo dejaste en su aflicción. Entonces, cuando tú sabes eso, tú te rascas la cabeza o el oído y dices, ay, pero es que yo no sabía si al hermano le gusta el pan. Y eso es lo más sencillo, hermano. Ustedes ven cómo la descendencia de Saúl y el orgullo de Edom nos afecta a nosotros. Ay, pero es que yo no sé si el hermano se va a sentir mal, porque tú sabes, hay gente rara. Tú vas y le llevas pan, una funda de pan, y se siente mal. Ese no es tu problema, hermano. Ese es el problema de él. Sí, es cierto. Probablemente él está pasando por una prueba o aflicción por su orgullo. Y cuando probablemente a ti te toque, pudo haber sido que tú eras empleado de ese hermano que hoy no tiene empresa y está desempleado, y tú tengas que ir y llevarle pan. Y el Señor le está hablando de manera misericordiosa a través de ti. Es este mismo tipo de pecados. Lo que está en tu corazón es realmente el orgullo de no querer ser rechazado. Yo vencí ese orgullo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ese. Hay muchísimos otros que no lo he podido vencer, pero ese yo lo vencí. Yo fui a la panadería. Ustedes no van a saber de quién estoy hablando porque ni siquiera está en medio nuestro. Y no me acordé cuando pasé por enfrente de la casa, pero cuando estaba allá dije, ven acá. Entonces compré una funda de pan extra. Era muy barato el pan. Pensé eso, amigo, bueno, pero y ni no puede ser que ni siquiera pan tenga el hermano. Compré pan, un cartón de leche y un sobrecito de cocoa sobrino. Algunos se ríen reconociendo la cocoa de su tiempo. Otros no, otros están luchando todavía por no admitir su edad. Una, ¿verdad? Entonces llego con la leche, el pan. Mire, para mí eso fue algo impresionante. Cuando yo entré, los cabezas de familia primero duraron como 10 minutos llorando. Y digo, bueno, pero esto no es de hambre. Pero ¿por qué tanto? Es que tenemos media hora desde que nos levantamos orando para que el Señor mandara un ángel y nos trajera pan. Entonces yo, que acostumbro a hacer este tipo de cosas, cuando me siento como, ¡ey! La grama del orgullo va a crecer. Entonces miren cómo yo la corto. Entonces yo en la sala vi un espejo. Entonces yo me miro al espejo y le digo, bueno, pues vamos a seguir esperando el ángel porque cara de ángel yo no tengo. Y prepararon el pan. Y gracias a Dios, en como una semana, no, dos semanas después, ambos consiguieron trabajo, las dos cabezas de familia. Y yo les conté lo que le estoy contando ahora a ustedes por la razón que lo traje como un testimonio de que yo tuve que vencer mi orgullo de, pero ¿y si no lo rechazan? Y si ¿quién te dijo a ti que nosotros necesitábamos eso? Hasta que yo dije, pues eso es un problema de ellos, no mío. Hermano, este fue el orgullo de Edom. Y quiero continuar a los versículos 15 al 21 antes de ir a las aplicaciones puntuales, pero les adelanté que íbamos a estar viendo aplicaciones dentro de los versículos mismos para que ustedes vieran lo sencillo que es el libro y lo instructivo que es. El castigo de Edom, toda alma que pecare morirá. Aquí viene el castigo, versículos 15 al 21. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Momentico, hermano. ¿Por qué usted dice el castigo de Jehová si en mi Biblia arriba el pasaje dice la exaltación de Israel? Precisamente. Edom, Esaú, Israel, Jacob. Usualmente el castigo de los enemigos de Jehová llega a través de la bendición y la prosperidad de aquellos a quienes ellos injuriaron. Yo he estado todo el mensaje luchando contra esto que voy a decir, pero me gustó que en una ocasión el pastor Piñeiro estaba enseñando algo y dijo, voy a ceder a la tentación. Bueno, pues yo también voy a ceder a la tentación. La derrota de los aguiluchos duele más porque vino de mano del Licey. No duele igual si le ganan las estrellas o las águilas. No, es que esos son nuestros rivales. O sea, es que lo que nos da cuerda es que eso no ganen. Duele más. Lo utilizo porque es muy propio en medio de nuestro, el pasatiempo nacional, y se entiende. Duele más. Duele tanto que aunque las Águilas derrotaron al Escogido, que es mi equipo, ustedes saben a quién yo apoyaba entre Águila y Licey, a las Águilas. Porque el asunto es que ese es mi rival. No, sí, me podían ganar las Águilas, pero no el Licey. Y entonces terminé, por mi soberbia, perdiendo dos veces. Y eso pasa también respecto a los principios bíblicos. Por eso sigo leyendo el castigo. No estamos confundidos. El castigo de Edom vino por la prosperidad de aquellos que ellos procuraron destruir. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza como un boomerang. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, apartado. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, como cenizas. Y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Neguet y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová. La destrucción de los impíos viene de la mano de aquellos que ellos injuriaron. De manera puntual, ¿qué aplicamos? Que primero, Dios no da por inocente al culpable. Dice el versículo 15, como tú hiciste, se hará contigo. ¿Cuál fue el pecado? La traición contra Judá en los versículos 11 y 12. ¿Cuál fue el castigo? La traición de sus aliados. En los versículos 7. ¿Cuál fue el pecado? Robaron a Judá, versículo 13. ¿Cuál fue el castigo? Serán robados, versículos 5 al 6. ¿Cuál fue el pecado? Violencia contra Judá, versículo 11. ¿Cuál fue el castigo? Perecerán por la espada de manera violenta, versículo 9. ¿Cuál fue el pecado? Buscaron destruir a Judá, versículos 12 al 14. ¿Cuál fue el castigo? Serán completamente destruidos, versículos 10 y 18. ¿Cuál fue el pecado? Intentaron tomar posesión de Judá, versículo 14. ¿Y cuál fue el castigo? Serán tomados en posesión, versículo 19. El mismo tipo de pecado, en eso consistió el castigo. Identifica en tu vida, como yo identifiqué en la mía, aquellos pecados y estate atento que Jehová no dará por inocente al culpable. El mismo tipo de pecado. Tú avergüenzas a los otros, serás avergonzado. Tú no andas en hermandad y comunión con tus hermanos, estarás solo y afligido. Y finalmente, recordemos que los edomitas descienden de Esaú. Eso significa que tú y yo también debemos de estar bien alertas ante los hábitos del viejo hombre. Estemos en guardia debido a las raíces y costumbres heredadas de nuestros antepasados, nuestra genealogía, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás. Debemos de estar en guardia. Tú tuviste padres y madres, abuelos, abuelas, bisabuelas. Ellos tenían costumbres que tú veías todos los días. Y que tú hoy en día las llevas a la práctica y ni siquiera sabes que las llevas a la práctica. La escritura dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tuvo un perrito viralata en la calle así, con sarna, y dice, ay Dios mío, tomando el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero eso hacían tu padre, y hacía tu abuelo, y hacía tu abuela. Yo comencé a dejar el catolicismo romano cuando comencé a indagar acerca de el porqué bíblico o racional de algunas costumbres. ¿Qué si la señal de la cruz? ¿Qué si el Y cuando no le encontré el sentido, y cuando le preguntaba a mamá, a papá, al abuelo, a la abuela, y simplemente venía de allá atrás, del antepasado. Esos son nuestros descendientes al estilo de Esaú. Son aquellos que sembraron en nosotros esas costumbres que son muy propias de que sean impregnadas en nosotros. Cuando yo escuchaba en la televisión que ya Veneno juraba y decía, por el potecito de sangre, yo decía, mami, ¿cuál es el potecito de sangre? ¿Y saben qué? Luego descubrí que en la calle de Jerusalén, entre los turistas, se venden unos potecitos que ellos dicen que contiene, que contiene gotas microscópicas de la sangre de Cristo. Y no quiera usted saber cuánto cuestan esos potecitos. Y lo que no aparecen que son más caros son los potecitos que tienen leche del seno de María cuando amamantaba al niño Jesús. Hermano, no puedo extenderme más, pero ¿cuál es la idea? Yo sé que ahora usted está recordando, esa es la idea. Todas esas cosas que hemos heredado de nuestro antepasado. Estemos en alerta máxima ante el entorno en que crecimos, así como de la cultura que nos rodeaba y nos rodea aún. Los jóvenes dicen mala palabra, fea, pero la dicen en inglés. Usted le da un potre. Usted le da un postre y ellos le gusta el postre y dicen pi, pero en inglés. En una yo le pregunté a uno, ¿y qué significa eso que tú dijiste? No, una costumbre. Sí, pero ¿qué significa? En un caso no sabía, en otro caso sí sabía. Y dice, mira, realmente no sé por qué yo dije eso, porque fue una expresión, pero es una mala palabra que no tiene que ver nada con el deleite del postre que estaba disfrutando. Eso es el entorno que nos rodea. Veamos a manera de ejemplo algunas expresiones que demuestran lo que acabo de explicar y con esto terminamos. ¿Cómo nos afecta la herencia, los antepasados? Bueno, con expresiones como esta, y yo utilicé, no le dije a mi madre, pero le estoy pidiendo permiso ahora. No es una expresión real, lo estoy usando mi apellido para que entiendan las expresiones. Esto se manifiesta cuando usted oye expresiones de algunas personas que dicen, porque esas expresiones se dicen con cuadre. Usted hace así, mire, y se sube la camisa y se arregla la corbata y no sé, y los pantalones están arriba, pero usted se los sube de nuevo y dice, los Torres somos así. Somos guapos, no barajamos pleito. Y usted cree que usted está diciendo algo muy valioso, muy honorable. No, lo que tú estás diciendo es que son falta de dominio propio. Lo que tú estás diciendo es que no van la milla extra. Lo que tú estás diciendo es... Usted no va a escuchar esas expresiones. No, a mí que me busquen, yo siempre tengo la ropa de pelear. Pero usted lo dice como que está diciendo, mire, que se aprendió el libro de Adía de memoria. Y las mujeres, ay. Voy a caer en la tentación con este último ejemplo. Y voy a confesar que el ejemplo de los Torres y la familia fue de tres líneas. Este no, este es de una hoja. Porque, oiga, esta es una mujer que dice, se echan el pelo para atrás, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, paran el cocotico, lo sacuden. Es Leida que me está diciendo, ¿eh? Aquí adelante. Los reclamo a Leida. Entonces dicen, las mujeres de la familia Torres Rodríguez. Dicen, no, es que todas las mujeres de mi familia siempre hemos sido bellas y elegantes, irresistibles. Cuidado, alerta máxima. Si aún alguna piensa así, recuerde que vana es la hermosura y engañosa la gracia. Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero en nuestras jóvenes, todavía esto no ha calado. Con frecuencia vienen más adornadas en lo externo que en lo interno. Observemos esta expresión, que no es más que una máscara detrás de la cual se oculta el orgullo. Dicen algunos hombres que no paran en ningún trabajo y no llevan sustento a sus familias porque no paran. Usted nada más se consigue un trabajo y lo botan. Pero oigan la explicación. Ellos dicen, es que aquí no es el cocotico, aquí es el pechito. Es que yo no nací para recibir órdenes y someterme. Yo nací para ser un líder y dar yo las órdenes. Y van y le buscan una foto de cuando era bebecito. Dice, mira. Y están como 6 o 7 bebecitos. Y él en el medio. Dice, mira, es el líder. Yo ni lo sabía. Yo nací como líder. Pero no le para un trabajo. Y la familia no tiene para comer. Eso es soberbia. Eso es orgullo. Y eso es ignorar lo que dice la Escritura cuando dice que los que se exalten serán humillados, que someteos a vuestras autoridades superiores porque son puestas de parte de Dios. Si tú no te sometes a las autoridades terrenales, no digas que tú te sometes a la voluntad de Dios. Es cierto que las cosas viejas pasaron, que son hechas nuevas, pero también es cierto que mora en nosotros el pecado remanente y la ley en nuestros miembros que nos lleva a pecar y a clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre de muerte? Entonces, hermano, oremos por aquel día, que yo espero que sea muy pronto, en que seremos 100% librados del orgullo y la falta de amor al pueblo de Dios. Aquel día, cuando sea la mañana gloriosa, que veamos al Señor venir en busca de su iglesia. Amén. Padre, te damos las gracias por este día. Te pedimos que tú nos ayudes a reconocer este orgullo, esta soberbia en nuestros corazones y la falta de hermandad. Mira el tiempo que tú nos vas a conceder ahora para interesarnos por las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos a poder meditar en estas cosas y a transmitirla a otros para que sean de bendición y de provecho y para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.